En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Y la Iglesia este domingo celebra la jornada Pro Orantibus, una jornada en la que de modo especial recordamos a la vida contemplativa. En nuestra diócesis tenemos diferentes comunidades de vida contemplativa y una de ellas es la de las Mercedarias de Noja. En esta ocasión este espejo nos hemos trasladado para poder compartir con ellas un momento de este viernes de la jornada Pro Orantibus. En esta ocasión con el lema Hágase tu voluntad. Bueno, vamos a pasar a saludar a Sor Josefina y a la Madre Norma. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
El que haya una jornada así también, que nos pone como en el centro la vida contemplativa, es también para los que habitualmente estamos enredados en el mundo, una llamada de atención también, para pararnos un poco y fijarnos en todas las realidades que en la vida contemplativa se nos ofrecen, ¿no, Sor Josefina?
Sí, así es. Y nos alegra mucho el verte hoy entre nosotras y poder compartir este ratito sobre lo que es esencial nuestro, que es la vida contemplativa. Estamos preparándonos ya para la gran fiesta Pro Orantibus, que celebraremos, Dios mediante, el domingo, Día de la Santísima Trinidad.
Vamos a hablar con la Madre Norma, que es la superiora. En un convento, ¿cómo está estructurado un día, ¿no?, de una monja de clausura? ¿Qué se hace por la mañana? ¿Cómo se termina el día? No sé, un poco, ¿qué cosas hay que van como jalonando el día?
Pues un día normal, ¿no?, de nuestra vida. Igual ante los ojos del mundo puede ser rutinario, ¿no? Pero para nosotras es muy esencial. Llevamos un ritmo de vida, pues un día normal, que nos levantamos a las 7 de la mañana, la hermana toca la campana y nos va llamando puerta por puerta. Entonces tenemos ahí media hora de aseo personal para llegar a las 7:30 al coro, rezar el Ángelus, las primeras oraciones del día, el ofrecimiento del día y después ya vamos a desayunar. A las 8 tenemos la oración personal, a las 8:30 laudes, a continuación la misa, que es a las 9 todos los días de fiesta a las 9:30, y después ya a las 9:30 hacer otra vez media hora de oración hasta las 10, que es tercia, y ya hacemos esas primeras horas de la mañana, vamos a decir, cargamos las pilas, ¿no?, para llevar el día. Y después ya tenemos nuestros trabajos, cada una sus labores cotidianas, que puede ser repostería, la de lavadero, la cocinera, la que abre el torno para atender a la gente, cada una en sus labores personales, hasta las 2:45, que es cuando ya nos llaman para rezar sesta. A las 2 tenemos la comida. Después de la comida, un pequeño recreo.
¿Esto de recreo? Porque claro, los niños escuchan recreo y entienden que es pues irse a jugar al patio, ¿no? ¿Cómo es todo el recreo?
Claro, te digo recreo porque a lo largo de la mañana en nuestro trabajo, pues lo más silencioso que se puede, ¿no? Si una hermana tiene que decir algo, pues lo dice. Lo demás, pues cada una en sus labores, trabajando en distintas áreas. Entonces ya el recreo, pues es comunicarnos. ¿Qué tal ha sido la mañana? ¿Cómo se encuentra? Una noticia, te digo. Si alguna llamó por teléfono, pidió una oración, o quién ha venido en el torno, y lo que sean. Y después ya a las 3 vamos a rezar nona y de 3:15 a las 4 descansamos. A las 4 vamos a la biblioteca a la lectura espiritual, media hora de lectura espiritual todos los días. Y ya después tenemos otra hora y media, de 4:30 a 6, otra vez pues en la que sigue en la cocina preparando la cena, qué sé yo. Si tenemos para empaquetar los dulces, pues vamos a trabajar también. Y a las 6 toca la campana para ir a rezar el rosario, las vísperas, oración, hasta las 8:30. Entonces salimos a las 8:30, la cena, y de 9 a 10, una hora ya más grande, hora de recreo otra vez, terminar la noche, ¿no?, de estar ahí juntas y todo, compartiendo lo que ha pasado la tarde y tal, y a las 10 vamos a rezar las completas. Ya después nos vamos a descansar hasta el día siguiente.
Bueno, pues un horario muy completo. Y bueno, yo no sé, también tenemos por aquí a Sor Gema. Buenas tardes, Sor Gema.
Buenas tardes.
Bueno, a veces pensamos que la vida de clausura, pues como que es encerrarse, ¿no?, en uno mismo, dentro de un convento, que están los muros que hacen como de una barrera, de un parapeto, y como que uno se mete en el convento y se olvida del mundo. Y como dice, hay un himno que dice que yo no voy a la oración para meterme como una especie de castigo de aristocracia interior, ¿no?, sino que, bueno, pues en la clausura os entréis a ver veces las primeras de muchas cosas, ¿no?
De muchas cosas, yo lo creo. Y a veces nos suelen llamar a la gente, por ejemplo, los de Emaús o Efetá y todos estos movimientos tan buenos que hay para pedirnos oraciones. Y nos enteramos pues, después de todas las cosas que pasan en el mundo. Y con todo eso, pues vamos a la oración a pedirle misericordia y a pedir por toda esta humanidad y ponerlo en presencia de Dios. También me suele pasar a veces que, como tengo que ir a los hospitales, también la gente tiene como necesidad de hablar con alguien de confianza donde poderse ellos desahogar y contar sus penas, ¿no? Te quedas un poco así sorprendida y entonces lo único que se te ocurre pues es en la Eucaristía, por ejemplo yo suelo decir yo a las amistades que yo las cosas que me cuentan lo pongo en el ofertorio claro. Para que el Señor tenga misericordia de todos ellos y les ayude en todo aquello que estén necesitando. Los tenemos muy presentes, que aunque por ejemplo la familia les tengamos lejos, que están dentro de nuestros corazones, que toda esta humanidad está dentro y que lo que le pasa a la iglesia o lo que pasa en el mundo pues nos duele y tratamos de ponerlo en presencia de Dios. Ya te digo que nos tropezamos con muchísima gente y con médicos y nos tratamos de tenerlos a todos muy presentes. Y también, por ejemplo, cuando una hermana se enferma, pues trato, o al menos servidor, trata de ver a ese Cristo sufriente, ¿no? Y tratarle de ayudarle en todo lo que se puede.
Sor María Luz, buenas tardes. ¿Qué es lo que más cuesta del día a día del convento, de la vida de clausura?
Buenas tardes, don Antonio.
¿No se levantase por la mañana alguna cosa? ¿No cuesta nada?
Sí, el horario, bueno, sí, el levantarse sí que cuesta. A veces quisiera quedarme un ratito más en la cama, pero pues digo, no, han tocado la campana y pues hay que obedecer a la voz de Dios, ¿no? Que nos llama por la mañana, pues sí, eso sí que me cuesta, pero pues escuchando la voz de Dios, levantarnos, ¿no? Para iniciar nuestra labor de cada día, nuestra oración. Pues otra cosa que me puede costar, pues qué sé yo, el trabajo, bueno, no que cueste, pero pues sí, hay veces que el trabajo cansa o nos puede costar algún detallito, ¿no? De cada trabajo, pero pues hay que ofrecérselo a Dios y pues hay que hacerlo con mucho amor y yo creo que eso es lo que más vale, el amor, que el cansancio que pueda costarnos, ¿no?
Bueno, también entiendo que al final el estar lejos de casa, es verdad que Sor Gema decía antes, decía, bueno, aunque estamos lejos y tenemos a la familia lejos, ciertamente la tenemos en el corazón, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Sor Alejandra, buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio. Pues sí, estamos en el convento, pero pues también somos seres humanos y también pues nos cuesta estar lejos de nuestras familias, pero es el momento cuando más cerca estamos de ellos porque pues los tenemos más presentes en nuestras oraciones. Pues claro que también nos cuesta, pero pues también ese costar pues es un ofrecimiento que le damos a Dios en este seguimiento, ¿no? De nuestra vocación.
Bueno, ya hemos hablado de lo que cuesta, pero Sor Maribel, ¿qué es lo que dices? Esto me ha alegrado el día.
Pues yo creo que lo principalmente que nos alegra pues es la Eucaristía, ¿no? Donde nos nutrimos todas las hermanas, donde tenemos nuestro alimento de cada día, porque sin la Eucaristía pues no somos nada, ¿no? Ahí se nos da nuestro esposo, nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre y yo creo que es el momento más especial de toda nuestra jornada.
Hablaba antes la Madre Norma del recreo, ¿no? Y demás, ¿cómo se recrean también las monjas jóvenes? O sea, ¿qué actividad hacéis? También porque me imagino que aquí, aparte de trabajar, también hay alguna actividad de deporte y estas cosas, ¿no? ¿O no?
Sí, depende. Bueno, jugamos al parchís y también pues jugamos al baloncesto en algunas ocasiones. Y pues un juego también que nos han traído de México que es muy divertido, parece voleibol, pero no sé cómo explicarlo, pero es muy divertido, entre todas jugamos, nos divertimos, o sea, reímos y todo, también es un momento en el que nos liberamos, ¿no? De, como decía Sor María de la Luz, a veces del cansancio, pues en ese momento pues nos desahogamos y de todo.
Bueno, como ven, son monjas, pero aquí hay vida y también pues hay esa jovialidad también que es con la que se vive la vida cuando la fe la dinamiza, ¿no? Vamos a seguir hablando de algo también que es importante, ¿no? En el día de la jornada Pro Orantibus, nuestra mirada se pone en los conventos, en concreto este convento de Noja es de Mercedarias y llevan aquí ya una presencia, ¿eh? Vamos a preguntarle a Sor Josefina porque quizá más nos puede hablar de la presencia, ¿no? Aquí de las Mercedarias en Cantabria, ¿no? En Noja. ¿Desde cuándo y cómo fue el venirse aquí?
Pues llevamos aquí 36 años. Vinimos de Bilbao a hacer esta pequeña fundación, que es muy pequeñina, casi de juguete al lado de estos grandes monasterios, pero vivimos muy en familia, muy en comunidad. ¿Y por qué vinimos aquí? Pues porque había quedado ya muy reducida la vida contemplativa mercedaria y estábamos deseando de empezar a extendernos para darla a conocer, para implantarla en otros lugares y tuvimos la oportunidad. No habíamos pensado en Noja nunca, no la conocíamos, pero providencialmente llegamos aquí y la verdad que el párroco de entonces, don Manuel Muñoz, que ya falleció, nos acogió de maravilla, fue un padre para la comunidad. El señor obispo, don Juan Antonio del Val, nos recibió con los brazos abiertos y eso que que veníamos de una comunidad pues pequeñísima, porque éramos 4 hermanas solo y 2 mayores. Pero así todo, pues hemos vivido con mucha gratitud a Dios y gratitud a la iglesia y al pueblo, porque nos han acogido siempre bien. En un principio recelaban de nosotras porque decían, ah, esas monjas que vienen a Noja, esas que no hacen nada y tal, pero después ya poco a poco empezó la gente a venir. Oiga, a ver si reza por mi marido que está enfermo. Ay, por mi hijo que tiene exámenes. Ay, que no sé qué. Entonces ya como que descubrieron que había un factor no material, pero que era una ayuda al pueblo, ¿no? Y empezó la gente a venir a misa, al rosario. Entonces venían al Vía Crucis también en Cuaresma muchos. Venían hasta varios niños con la ilusión de llevar su velita roja al lado del que llevaba la cruz. Bueno, pues no sé, nos encontramos muy a gusto. Somos mercedarias, nuestra vocación es la redención de cautivos, que claro, dirán, ¿y cómo las monjas redimen cautivos, no? Si eso parece un poco anacrónico, es que el cautiverio existe siempre en el mundo. No solamente el estar atados con unos grilletes en una cárcel, sino que es estar atados en nuestro interior por algo que nos impide el seguimiento. Y en ese sentido, pues nuestra vida, en medio de los trabajos, la oración y todo, lo que nos importa es vivir este espíritu redentor en todo. O sea, que un sacrificio, una oración, pues sabemos que es como una monedita que ponemos en mano del Señor para redimir a un alma que está en peligro, a un alma que está cautiva de sus pasiones o de su situación o de las tentaciones del diablo. Y entonces, en ese estar redimiendo al mundo, para nosotros es una satisfacción muy grande. Es como que le estamos ayudando a Jesús a llevar otra vez las almas tras de él, ¿no? A liberarlas en este mundo de tantas esclavitudes. Por la libertad consideramos que es una vocación de actualidad plena, ¿no? Y eso, pues nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestro trabajo, todo ello tiene este fin: el que vivan en la libertad de hijos de Dios.
La historia, desde luego, es apasionante por ver cómo también fueron unos comienzos muy sencillos en los que la providencia no faltó.
Bueno, palpamos la providencia. Si quieren un caso, les cuento. Llegó un día en que no teníamos dinero. Entonces la barra de pan costaba 37 pesetas. Y claro, rejuntando todo lo que teníamos, 37 pesetas. Pero para el día siguiente no teníamos nada. Entonces por la tarde, cuando estábamos en la oración, con el Santísimo expuesto, yo le dije al Señor, mira Señor, hoy nos has dado pan, pero para mañana no tenemos. Tú verás lo que haces. Seguimos en oración y al cabo de un ratito, llaman a la puerta, a la portería. Voy a la puerta y viene una señora de Noja, que fue la primera generosa donante del pueblo, y me dice, ay, mire, que andaba paseando por este camino y se me ha ocurrido, a ver si las monjitas tienen alguna necesidad o algún capricho o algo, voy a darles algo. Y me quedé sin respiración porque sacó un billete de 5.000 pesetas y les hablo del año 1988. Bueno, le di las gracias, que Dios le bendiga, que me farzar todo. Entré en la capilla, fui donde estaba el Santísimo expuesto, le puse delante el billete de 5.000 y le dije, Señor, te has pasado, necesitábamos 37 y nos das 5.000. Bueno, de esas pues les podría contar muchos ejemplos, ¿no? De que como hemos visto que el Señor en todo momento ha cuidado de nosotras, nos ha ayudado en todo, en lo espiritual, en lo material, en todo. Digo esto como acto de alabanza al Señor y de que todos confiemos en Él porque Él nunca falla.
Bueno, el mundo de hoy vive muy sumergido en lo material y es verdad que a veces pues nos cuesta parar, ¿no? A veces la vida a base de golpes, ¿no? Hay gente que le llega una enfermedad y de repente esa enfermedad le hace parar. O de repente le llega un momento en el que le echan del trabajo y le hace parar. Porque anteriormente parecía que todo iba como engrasado, ¿no? En un engrasado que es a veces como muy perverso, ¿no? Porque no nos deja parar a pensar pues las cosas que son importantes en la vida, que no podemos tampoco soslayar y decir, ah, esto para otro día, ¿no? Esto para otro momento, ¿no? Entonces, en el mundo en el que vivimos, es verdad que a Dios parece como que se le ha dejado un poco de lado, ¿no? No sé si Ana Rosa nos querrá decir algo.
Buenas tardes, don Antonio. Pues sí, la verdad es que muchas personas se acercan a nuestra comunidad, ya sea personalmente o por teléfono, para pedir oraciones. Muchas veces pues nos comparten el sufrimiento de su vida y realmente por lo que dice, porque se ha dejado de lado al Señor, se lleva una vida pues sin Él o se le deja en segundo plano. Y pues sí, es difícil y pues es doloroso también a la vez escuchar a las personas que siempre buscan la primacía en la comodidad, en el bienestar, pero pues llevan ya sea un sufrimiento, un problema, sin acercarse, sin platicarle a Dios lo que les pasa, que pues el platicarle, que es la oración, pues les ayuda a desahogarse, a sentir confianza
en Él y que pues Dios no abandona a ninguno por el problema más difícil o la situación más complicada que pueda pasar o por la que estén pasando.
Y retomando el tema de la ayuda, ¿no?, a los monasterios, de esa generosidad, esa providencia de Dios, ¿no? Es verdad que las monjas aquí en Noja, las hermanas, pues se dedican también, además de rezar, que es la principal actividad que tienen en el día, también a ese trabajo material que les ayuda pues a sostenerse, todo el tema de la repostería, tartas, todas estas cosas que aquí realizan, ¿no? Entiendo que, bueno, un modo de ayudarlas es pues también adquiriendo los productos que realizan, pero también me imagino que pues si hay alguien, un benefactor, alguien que quiere decir pues no, pues yo estoy dispuesto, querría ayudar a estas hermanas, ¿cómo se puede hacer?
Pues nos pueden ayudar comprando nuestros productos, claro, porque es nuestro trabajo y entonces tenemos que vivir del trabajo como pobres que hemos profesado ser, ¿no? Y la compra se puede hacer o bien aquí viniendo a la venta nuestra, al torno, o puede hacerse también por teléfono, por internet. También servimos cuando nos piden de lejos por transporte. Hay gente que igual ha venido a veranear a Noja y le ha gustado, pues te voy a decir, los fabaus o las quesadas o los macarrones y nos llaman igual desde Barcelona. Oiga, que tengo una merienda con mis amigos, me gustaría tal, tal. ¿Me podrían mandar tal cantidad de cosas? Les decimos, sí, nosotras encantadas. Si ustedes corren con el transporte, nosotros les mandamos. Y lo hacemos así y vamos también. Es una forma de ayudarnos muy bonita porque, claro, en Noja la vida es del verano solamente. Y el año es muy largo, quitando el verano. Y no tenemos entradas y andamos pues bastante mal económicamente. Y pues cuando hay así algún pedido, pues damos gracias a Dios, pedimos por el comprador y a trabajar, se ha dicho.
Y también eso, pues que pueden recibir también en caso de que alguien pues quiera socorrer y sostener y decir, pues mire, hace tiempo se hizo una cosa que era apadrina un seminarista, pues igual también apadrina una monja, ¿no?
Bueno, pues toda ayuda es buena, ¿no? Para nosotras que tenemos un voto de pobreza y nuestro trabajo pues es para sustentarlo, ¿no? Para hacernos ricas. Y sí, pues la ayuda para los monasterios, toda ayuda es buena y si alguno generosamente nos quiere ayudar, pues estupendo, ¿no? Estamos abiertas a esa ayuda.
Bueno, pues muchas gracias por haberme abierto las puertas de este monasterio de clausura. Bueno, ya estamos previo casi a la comida, así que sí, bueno, sí. Pues nada, que les aproveche mucho y que bueno, que el domingo lo celebren con mucho gozo esta fiesta de la Santísima Trinidad, que al final es la familia de Dios y cómo nos hace familia y nos hermana a todos, ¿no? Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos, os tenemos en su oración, en su corazón y pedimos a nuestra Santísima Madre de la Merced que sea merced, ternura, madre para todos vosotros. Que Dios os bendiga.
Gracias.
Y en la parroquia de Nuestra Señora de Consolación se realizan las tradicionales 40 horas. Tenemos al otro lado del teléfono a don Juan Carlos Fernández Rizo, el párroco. Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué significa? ¿Cómo se desarrollan las 40 horas? ¿Hace cuánto se celebra esto en Consolación? Y también, ¿qué características tiene este año con ese 250 aniversario que puedan ser diferentes?
Bueno, pues yo llevo a hacer 4 años en la parroquia y cuando llegué ya me dejaron claro que era una de las fiestas parroquiales, que es una tradición que aquí en Consolación, pues sobre todo data a partir del siglo XIX, pero que tiene una tradición muy antigua en toda la iglesia y bueno, pues que siempre viene gente de toda la ciudad para que el Señor esté expuesto y acompañado ininterrumpidamente durante prácticamente casi 2 días en torno a la fiesta del Corpus. Antiguamente y en muchos sitios es fiesta el Corpus el jueves en ciudades y en pueblos, pues se mantiene aquí esa tradición.
¿A qué hora comienza?
Sí, a las 7 de la mañana con una Eucaristía, y a terminada la Eucaristía queda expuesto el Santísimo todo el día con turnos, cada hora hay 2 personas encargadas de ver al Santísimo, a las 12 hay un rosario, a las 7 la oración de la iglesia de la tarde, las vísperas, y luego hay otra Eucaristía, como todos los días, a las 7:30. Y toda la noche continúa abierta la iglesia, la adoración nocturna, que van a hacer vela por la noche, ¿no? Para que el Señor esté acompañado hasta el día siguiente, porque a las 8 de la mañana rezaríamos laudes, a las 12 el rosario, a las 7 de la tarde las vísperas, y concluiríamos 8:45, bendición y reserva, y a las 8 la Eucaristía el jueves. Y luego ya terminamos con un vino español, pues eso, como en plan de fiesta, ¿no?
Sí, sí.
Siempre en esas 40 horas tenemos presente las vocaciones sacerdotales, tenemos presente a los sacerdotes, tenemos presente las intenciones de la Iglesia y del Papa, ¿no? La paz, tan necesaria en nuestro mundo, ¿no? Es estar con Jesús y dejar que Él nos mire y nosotros le miremos y contarles nuestras cosas. Y el Señor, que está vivo y que está realmente presente, también tiene mucho que decirnos, ¿no? Que nos cambie la mirada, que nos cambie el corazón, para que cuando salgamos del templo miremos el mundo con una mirada mayor de fe.
Entiendo que cada persona que quiera ir puede ir, pero ¿habría algún modo si alguien dice, pues mira, yo quiero ir a tal hora para reforzar?
Sí, 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 pueden pasar, apuntarse a cualquier hora. Nos viene muy bien que vengan por la parroquia. Siempre hay gente que se acerquen, hay un listado en la sacristía para apuntarse a la hora que mejor les venga. Ya lo están haciendo, de hecho. Hemos puesto carteles en todas las iglesias de la ciudad y, bueno, y también, como decías tú, el lema, estamos de 250 aniversario, nos va a durar hasta el mes de agosto, los 250 años que se consagró el templo actual en 1774. Y bueno, hemos tenido, como también sabe ya los que nos escuchan, porque a través de la COPE lo hemos dicho, diferentes eventos. Actualmente también aprovecho esta oportunidad para invitar a la exposición que tiene la parroquia en el patio del Parlamento. Se puede visitar hasta el 10 de junio, de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Se titula Pinceladas de Consolación. Son 15 paneles sobre la historia de esta parroquia y donde aparece también en un panel reseñado la fiesta de las 40 horas de París.
Juan Carlos, pues muchas gracias y bueno, pues que vaya todo bien la semana que viene y así también pues la adoración, pues la Eucaristía sea centro en la vida cristiana. Muchas gracias.
A ti y a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el espejo de COPE.
Hola amigos, casi no ganamos para sustos. Digerimos uno y ya nos llega el otro. Por eso, esta vez te voy a hablar sobre vivir en fidelidad y oración. Y es que el susto, te habrás enterado, tiene que ver con unos hermanos nuestros, una pequeña comunidad de la bien amada Clara, humilde planta del bienaventurado Padre Francisco, como se hacía ella llamar. Está visto que no conocemos los detalles, ni las formas, y hasta el fondo de todo lo que se ha mostrado. Pero unas cuantas cosas sí que deben de estar muy ciertas, y es que al escuchar una voz del interior, debo hacer el ejercicio de determinar quién es el que habla. Puede ser mi propia voz, mis pensamientos sobre las rutinas del día, mis obligaciones, mis quehaceres. Puede ser del maligno, los pensamientos que no dan paz ni sosiego al alma. Son aquellos que te dicen, mira que este, ¿por qué voy a hacer yo tal cosa? A ver si desaparece ya, ¿por qué le habrán dado a este y a mí no? Y puede ser la voz del Señor, la que habla de humildad, de sacrificio, de entrega generosa, de paz y de dar el amor. No nos corresponde a ninguno de los fieles católicos, queridos amigos, el juzgar a la Iglesia. No sabemos si esta es la Iglesia que el Señor sueña, pero lo que sí sabemos es que es la Iglesia que el Señor ama. Por eso, hacer públicos depende qué mensajes traen dolor, traen confusión de ánimo, traen separación. ¿Y de quién procede todo esto? Pues creo que tú mismo te puedes dar la respuesta. ¿Y qué nos toca a los demás fieles? Pues orar, rezar el rosario, hacer discernimiento y no alimentar polémicas, porque el enemigo es especialista en causar división y acusaciones mutuas. Más allá de ciertas tendencias que han salido, oremos por la salvación de España y porque quede preservada de las insidias y las persecuciones alentadas por el maligno. España, tierra de María, escucha nuestro clamor y líbranos de nuestros enemigos, vengan de donde vengan. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. A veces parece que la actualidad se confabula con las novedades que tenemos aquí en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y es que, por fin, en DVD, Libres, el documental, es un viaje al interior del hombre, una oportunidad única, diríamos, para conocer una realidad a la que es difícil acceder. Nos adentramos a lugares que permanecen cerrados para el mundo y compartimos diálogos con personas que rara vez pronuncian palabra, y estamos hablando del mundo de los monasterios. Se ha rodado en 12 conventos y monasterios, todos ellos en España. En la actualidad es el país con más monasterios, conventos y abadías habitados de clausura, y mientras sigo reflexionando y comparando la actualidad, yo me despido diciendo chao.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.